Hablamos mucho de Ramón Carrillo. Lo hicimos ayer y prometimos algunas cosas para hoy. ¿Y por qué? Bueno, desde el costado simbólico, el billete de 2 lucas, ¿no? Se abrió la posibilidad de hablar de un tipo del que tendríamos que estar hablando todos los días y que generalmente, qué sé yo, somos los medios de comunicación esquivos a hacer justicia. Con una historia que habla en tiempo presente, ¿eh? Porque Carrillo es la salud pública para enfrentar la pandemia. En tiempo presente. Y entonces se nos ocurrió, bueno, ¿por qué no trabajar a lo largo de este rato de radio hasta las 10 de la mañana? Algo que hicimos hace unos cuantos años, más de 10 seguramente, con Mónica Carrillo, una de sus sobrinas, en Funes el Memorioso, programa que hacíamos en la 750, y que era un radio documental que intentaba contar de una manera distinta, a través del sonido, tu historia, esa que generalmente no conoces. Y dentro de esos personajes que no conoces, lo que tenés que saber cuando tengas en tus manos un billete de 2 lucas, es que estás homenajeando a este tipo, a uno de los héroes sociales más grandes de la historia argentina. Ramón Carrillo, primera parte.
Cada uno de los problemas de la medicina como rama del Estado no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política social. Del mismo modo que no puede haber una política social sin una economía organizada en beneficio de la mayoría. Ramón Carrillo.
Señor doctor, don Ramón Carrillo. Juráis sobre estos santos evangelios a Dios nuestro Señor y a la patria. Desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro secretario de Estado en el Departamento de Salud Pública para el que habéis sido nombrado, observando y haciendo observar en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional. Sí, juro.
El 31 de julio de 1954, 8 años después de aquel histórico juramento, Carrillo le envió una carta a Perón, la última, como ministro de Salud.
Cuando todo estaba por hacerse, no chocaba con nadie ni recibía tiros desde ningún ángulo. Pero con el ministerio armado y en perfecto funcionamiento, terminó para mí la paz.
¿Hay algún dato del porqué de esa renuncia a su cargo del año 54? ¿Tiene que ver con su salud, con una decisión?
Con su salud principalmente, y porque él veía que había muchos enemigos en el gobierno.
Nora Mónica Carrillo.
De hecho, el día que él presenta la renuncia,
sobrina de Ramón, hija de Marco Aurelio Carrillo.
Él se sienta en la reunión de gabinete y le dice: general, fulano de tal, es tal cosa, fulano de tal cosa, acá está mi renuncia. Nunca la firmó Perón esa renuncia, ¿eh? Mi tía se fue, jamás firmó esa renuncia. Pero él le dijo, le explicó quiénes eran sus enemigos y por qué. Y le dijo, acá está mi renuncia, y se fue. Pero en realidad el principal motivo era su enfermedad.
Después de su renuncia, hizo las valijas y partió rumbo a Nueva York. El 15 de octubre de 1954. Se embarcó junto a su esposa Susana y sus 4 hijos. La excusa del viaje fue la beca de un laboratorio para estudiar los efectos de un nuevo antibiótico. Pero también soñaba con aprovechar el contacto con médicos de Estados Unidos para intentar solucionar viejos problemas de hipertensión arterial que había descuidado en los últimos años mientras velaba por la salud de millones de argentinos.
Él, cuando se fue de la Argentina, fue porque, bueno, tenía esa enfermedad que lo estaba matando y él lo sabía. Uh-huh. Y bueno, fue a ver si podía encontrar una cura en Estados Unidos. Bueno, pero lamentablemente murió muy joven, 50 sí, sí, años, no, sí, 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 es nada. Claro. Él, cuando le mandaba carta a sus hermanos, él contaba que esa enfermedad lo iba a llevar a la ruina y y a la destrucción, y él lo sabía. Él sabía que moría, y en corto plazo.
En realidad, a Carrillo lo golpeaban con dureza 20 años después las secuelas de la difteria que había padecido a los 31 años. Quedaba literalmente derrumbado en la cama con fuertísimos dolores de cabeza y la medicina ya no le ofrecía ninguna solución.
Sufría de fuertes dolores de cabeza, terribles jaquecas, que no, lo atormentaban y no lo dejaban vivir, no lo dejaban pensar tampoco, porque cuando uno tiene un dolor de cabeza no puede ni pensar. Eso fue más que nada lo que lo decidió ir a Estados Unidos, para ver si lo podían calmar un poco con ese tema. Pero él sabía que
no había solución.
No.
Pero como él mismo habría dicho de miles de pacientes que pasaron por sus manos, la enfermedad no comienza en un cuadro clínico. Allí es justamente donde termina. No hay enfermos, hay enfermedades.
Mientras los médicos solo sigamos viendo enfermedades y sigamos viendo al enfermo como una unidad biológica, ideológica y social, seremos simples zapateros remendones de la personalidad humana. Ramón Carrillo.
El golpe de Estado de septiembre de 1955 lo transformó en la tapa de los diarios en un ladrón que había escapado de la Argentina antes que el barco se hundiera.
Ha terminado el sistema de ocultación de la verdad. El país tiene que conocerla por más que sea cruda y penosa. 10 años de irresponsabilidad y corrupción nos han llevado a la situación más desastrosa de nuestra historia económica.
La dictadura de Lonardi lo acusó de malversación de fondos y enriquecimiento ilícito, y le confiscó 2 departamentos, sus cuadros y sus libros.
No, fue terrible, porque eso, inclusive, no sé el resto de los hermanos, pero mi papá lo marcó mucho, porque eso lo dejó en la calle en un momento, bueno, que mi papá tenía una familia, que éramos todos muy chicos, y nadie le daba trabajo. Pero aparte, Carrillo, no. Nadie se comprometía, nadie se jugaba. Fue muy duro para él. Él siempre comentó eso, de la dureza de esa época. Y él inclusive se dedicó a vender relojes para poder alimentarnos a nosotros, y mi mamá salió a trabajar también, porque nadie les daba trabajo, nadie. Pero es así, ¿eh? De mi casa jamás se sacó el cuadro de Perón. Siempre estuvo, en todas las épocas, el cuadro de Perón en mi casa. Nunca se sacó. Nosotros recibimos mucha ayuda de mi abuela materna. Mi abuela paterna, que eran las 2 abuelas que yo tenía, no podía ayudar porque eran 11 los que estaban en problema. En cambio, mi abuela, como mi mamá era única hija, fue ella la que ayudó a pagar el departamento que mi papá estaba pagando cuando se quedó sin trabajo. Ella era la que venía con los changuitos llenos de comida de la feria, y gracias a ella tuvimos el departamento de Arenales. Así que ella no, o sea, no es que la familia estaba, digamos, toda de clase media, no es que tenían bienes y riquezas y campo.
En Buenos Aires, su hermana se encargó de justificar cada peso de Carrillo, pero como el peronismo, Ramón ya estaba condenado.
Y aquel falso ídolo, erigido en su trono de oropel, sojuzgamiento y mentira, se conmovió en su base. Y en su estructura, cimentada sobre un falso amor al pueblo y sistemáticos engaños, se produjeron las primeras resquebrajaduras, precursoras de su fin.
A mí me lo decían, mis papás y mi mamá, cuando me mandaban, no vayas a decir la palabra, pero no vayas a decir esto, no vayas a... Y yo iba con esa consigna al colegio desde chiquita. Siempre vivimos en un ambiente muy político, donde se hablaba de mucha política, se lo nombraba Perón todo el tiempo, se la nombraba Eva todo el tiempo, se la nombraba Isabel todo el tiempo. Entonces, claro, íbamos al colegio, podíamos repetir lo que habíamos escuchado. Entonces, no esto, no Perón, no bombo, no esto, y nos íbamos con todos los no al colegio.
Crímenes y despilfarros de la más cruel dictadura de los tiempos modernos. Por fin se descorre el velo sobre 12 años de dictadura. Las arcas del Estado estaban repletas y llegó a decir el personaje que las recibió que era difícil transitar por la caja de conversión, pues hasta sus pasillos rebalsaban de lingotes de oro. No obstante la situación internacional, se desarrollaba entonces la Segunda Guerra Mundial, el país seguía su incontenible marcha hacia adelante cuando un fenómeno extraordinario cambió el curso de su historia. De la oscuridad surgió un hombre desconocido que usufructuando un momento de caos y descontento popular y desplegando los más bajos y conocidos recursos demagógicos, se enseñoreó del país. Se llamaba Perón, Juan Domingo Perón, y era entonces coronel del ejército. Al mismo tiempo apareció en escena Eva Duarte, la mujer de más fabulosa trayectoria en la historia del mundo, con cuyo concurso se fabricó un monstruoso mito para sojuzgar a un pueblo altivo y engañarlo miserablemente. De la noche a la mañana, la insignificante actriz postergada se transformó en la mujer más poderosa del mundo actual. Sus caprichos eran órdenes, y sus órdenes muchas veces eran solo caprichos. La virtud principal de esta pareja era su incansable vocación por la palabra hablada. En su despacho, en público, por la radio, el cine o la televisión, desbordaban sus aluviones oratorios, sus torrentes de amenazas y promesas bajo la advocación de un contradictorio lema. Mejor que decir es hacer.
Pero el insolente ajuar de esa mujer que aquí vemos pone de relieve el contraste tremendo entre la realidad y la mentira.
Como en las más acreditadas épocas de la decadencia romana, se practicó con largueza la vieja fórmula de panes circenses, es decir, llenar el estómago y desviar de los sojuzgados la preocupación por su servidumbre. Viajes publicitarios, dádivas, retratos e insignias partidarias devoraron más fondos públicos para colmar la insaciable vanidad del que se denominó a sí mismo el primer trabajador de la Argentina. Sucesivamente fue el primer filósofo, el primer deportista, el primer conductor, y para cerrar esa serie de títulos egolátricos, se hizo acreedor por derecho propio al de ser también el primero en huir.
A Carrillo también se lo culpó de haber alojado enfermos mentales en su quinta de Adrogué, con el fin de esclavizarlos. En realidad, cuando se plantó la remodelación del hospital de neuropsiquiatría, el que después se bautizó José Borda, Carrillo alojó temporalmente a varios internos porque nadie los quería hospedar.
De hecho, uno de ellos fue hijo adoptivo de él, sin llevar el apellido Carrillo.
¿Uno de los enfermos
del Borda? Sí, él lo adoptó como hijo, Billy. No me acuerdo ni el nombre, ya falleció, Billy.
Las obras en el Hospital Borda encabezaban la lista de todas las construcciones abandonadas.
Todos los esqueletos que están ahí se empezaron a construir en la época de mi tío, claro. Que se dejaron abandonados, por supuesto, todavía están ahí, ¿no?
Sí, sí, claro,
pero bueno, sí. Ahí quedó como el albergue Warnes y como otros hospitales que lamentablemente quedaron ahí en el abandono. Sí, sí. Hay otro que está ahí por la General Paz también. Que
y
está
el de Ciudad Oculta.
Ese.
El de Ciudad Oculta es otro de los...
De los que quedó de esa, claro, época ahí.
Claro, claro.
Sí, fue muy triste eso. Vender todo el instrumental que iba a ser del hospital del albergue Warnes, lo vendieron por chatarra, estaba todo equipado y nunca llegó a funcionar.